Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que a esta hora pasa por varias claves. Primera, como te hemos adelantado aquí en COPE, Luis Rubiales presentará mañana su dimisión en la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Dejará su cargo como presidente después de 5 años por la polémica ahora a raíz del beso no consentido a Jenny Hermoso en la celebración del Mundial Femenino de Fútbol. Segunda, sigue la lucha contra el incendio de Artajona, en Navarra. Unas labores a las que se van a sumar más efectivos aéreos, en este caso de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Daroca, en Zaragoza. El incendio, que se ha originado esta misma tarde por causas que se desconocen, afecta a los parajes de Añorbe, Obanos, Artajona y Mendigorría. Ha obligado a activar el nivel 2 del Plan de Incendios Forestales en Navarra. Tercera, la investidura deja en el aire la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2024. El gobierno en funciones considera que es prematuro descartarlos y sigue trabajando en las cuentas. Eso dicen. Susana Moneo.
El proyecto de ley debería presentarse en las Cortes antes de que finalice septiembre para su tramitación parlamentaria. Son 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, según establece la Constitución. Pero los plazos legales lo hacen imposible. El debate de investidura de Feijóo será entre los días 26 y 27. Y si no prospera, todo se va a retrasar semanas. Sin embargo, la ministra de Hacienda insiste.
La voluntad del gobierno es poder aprobar los presupuestos en tiempo y en forma para que entren en vigor el 31 de diciembre. Es evidente que el calendario lo puede retrasar, pero ya le puedo decir que venimos trabajando en el proyecto de presupuesto.
Unas cuentas públicas nada fáciles. Hay que cumplir con la disciplina fiscal de Bruselas, que requiere rebajar el déficit y la abultada deuda, que supone ya el 110% del PIB. También la rebaja de 10.000 millones de gastos.
Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
Es la voz, mejor dicho, era la voz de Yevgeny Prigozhin. Hasta hace unos meses era un hombre desconocido para la mayoría. Sabíamos que era el líder de un grupo de mercenarios, un grupo de decenas de miles de mercenarios, una banda de monstruos que actuaban en África, lo hicieron en Chechenia, en Siria, pero que la guerra de Ucrania les colocó en primer plano. Pasó de fiel aliado de Putin y contratado, por cierto, a leal vasallo del Kremlin.
Много разговоров идет о том, чем будет заниматься Вагнер в данной ситуации. Мы скажем одно. Мы уже стартуем.
De aquello en pocas horas pasó a querer derrocar a Putin y entrar a formar parte de la lista de enemigos del presidente ruso. Para Putin, a los enemigos hay que eliminarlos de mil y una maneras, aunque luego dice lamentar su pérdida.
Tuvo un destino difícil, cometió graves errores en la vida y logró los resultados que necesitaba para sí mismo. Fue una persona talentosa. El comité ya ha iniciado una investigación preliminar de este incidente y se llevará a cabo en su totalidad. Veremos qué dicen los investigadores.
¡Qué cínico! Putin había calificado al líder de los mercenarios de Wagner de traidor cuando este lideró a finales de junio, hace 2 meses, una sublevación contra el Estado Mayor de la Defensa rusa. Hace poco más de 24 horas, un avión en cuya lista de pasajeros figuraba Prigozhin se estrelló al norte de Moscú. ¡Oh, casualidad! Otro opositor a Putin murió en extrañas circunstancias. Sobre la mesa hay muchas preguntas. ¿Cómo fue el accidente? ¿Derribaron el avión o cayó consecuencia de una explosión? ¿Quién dio la orden? ¿Qué pasará ahora con el grupo Wagner? ¿Surgirá un nuevo líder leal a Putin o se rebelarán contra él? Porque esta chusma también hay que verla, ¿eh? Durante los próximos minutos vamos a tratar de contestar en la medida que podamos a estas preguntas.
Los hechos.
En la tarde de ayer, un avión privado despegó desde Moscú en dirección a San Petersburgo. A bordo iban 10 personas. Silvia Martínez.
Sí, Ángel, según el listado de pasajeros en la aeronave viajan Yevgeny Prigozhin, su segundo, Dmitry Utkin, su cámara personal, uno de sus ayudantes y sus dos guardaespaldas. Cuando se encuentra sobrevolando la región de Tver, al norte de Moscú, media hora después del despegue, el avión se estrella. Según los testigos y algunos vídeos, el avión ganó y perdió altura varias veces en un corto periodo de tiempo antes de comenzar a caer y estrellarse. Cuando acuden los servicios de rescate, se encuentran los cuerpos carbonizados, irreconocibles. Según algunas fuentes del teléfono de Prigozhin, está junto a uno de los cuerpos. Nadie confirma este dato oficialmente. Recogen el material biológico de los muertos y lo envían a Moscú.
Investigación, hipótesis y teorías.
Estamos hablando de Rusia, de la Rusia de Putin y todo lo que eso conlleva. Desde el primer momento todo el mundo habla de la venganza de Putin. Claro, ¿qué ocurrió con el avión? La investigación, insisto, estamos hablando de Rusia, revela que se produjo una explosión, dicen, en la zona del tren de aterrizaje. Silvia.
Eso provocó que el ala se desprendiera y chocara con el estabilizador, provocando la caída brusca del avión. Dicen que debido a esa explosión y a la despresurización, los pasajeros perdieron el conocimiento de manera inmediata, lo que impidió a los pilotos informar de la emergencia. Los testigos que vieron lo ocurrido desde tierra aseguran que no se trata de un accidente. Algunos medios incluso hablan de que el avión fue derribado por un misil de defensa ruso. La investigación sigue abierta.
Las reacciones internacionales.
Claro, el mundo entero, no hay que ser Einstein para deducirlo, señala como culpable directo a Vladimir Putin.
Desde Ucrania lo tienen claro. La eliminación de Prigozhin y el comando Wagner dos meses después del intento de golpe es una señal de Putin a las élites rusas de cara a las elecciones de 2024. Escuchamos al presidente Zelensky.
En primer lugar, no tenemos nada que ver con esta situación, eso está claro. Y creo que todo el mundo se da cuenta de quién está detrás.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está sorprendido por lo ocurrido.
No sé exactamente qué pasó, pero no me sorprende. No hay mucho que esté sucediendo en Rusia que no tenga Putin detrás.
Y el gobierno francés dice, sin mencionar a Putin, que se pueden tener dudas razonables.
El personaje.
El personaje. La bestia. ¿Quién era? Yevgeny Prigozhin. Le conocían como el cocinero, el chef de Putin. Primero fue, efectivamente, su cocinero, luego un empresario de éxito, finalmente su aliado militar gracias a ese ejército de miles y miles de mercenarios. Su historia sirve para explicar cómo funciona la Rusia postsoviética de Putin. Nekane Fernández.
Nació en la antigua Leningrado, actual San Petersburgo, en 1961. Con 20 años fue condenado por robo y asalto y pasó casi 10 en prisión. Le pusieron en libertad tras la caída de la Unión Soviética y comenzó a medrar poco a poco, vinculándose a la oligarquía rusa. Ahí empezó vendiendo perritos calientes en las calles de su ciudad natal, acabó dirigiendo un lujoso restaurante. Creó una empresa de catering, empezó a servir el menú de las cenas de Putin que ofrecía a los mandatarios extranjeros. Así fue haciendo dinero y se convirtió en un próspero empresario. Aprovechó también su cercanía a Putin para conseguir contratos gubernamentales exclusivos y lucrativos y gracias a ese dinero se lanzó a la política para acabar formando en 2014 el Grupo Wagner, un grupo paramilitar que surgió en el este de Ucrania en las semanas posteriores a la anexión rusa de Crimea. Prigozhin era uno de los pocos hombres que tenía línea directa con Putin.
La caída en desgracia.
A finales de junio, a nosotros nos pilló allí, en Ucrania, Prigozhin decide desafiar a Putin. La presencia de su grupo en la guerra de Ucrania estaba siendo fundamental para estabilizar el frente, pero el líder de los Wagner no estaba contento con cómo le estaba tratando el Kremlin. Los días previos se quejó de que sus hombres morían a miles y que Moscú no hacía nada.
Mis muchachos no van a sufrir bajas inútiles y sin sentido por falta de munición. Por eso, en el día de hoy, saldremos de la ciudad de Bakhmut.
Así que el 23 de junio decidió salir de Ucrania y dirigir sus tropas hacia Moscú, retando directamente a Putin. Acusaba al Kremlin de bombardear sus campamentos en Ucrania, prometía respuestas. Poco después se plantó, abandonó la guerra y dirigió sus tropas, o eso dijo, hacia la capital rusa. El Kremlin le acusó de rebeldía y Vladimir Putin realizó un discurso muy duro contra sus propios mercenarios.
Agradezco a esos soldados y comandantes de Wagner que han tomado la única decisión correcta. No han ido al derramamiento de sangre, se han detenido en la última línea. Por ello, hoy tienen la oportunidad de continuar sirviendo a Rusia y quien quiera se puede ir a Bielorrusia. La promesa que les hice se cumplirá.
Wagner siguió avanzando, se hizo con el control de Rostov, una ciudad cercana a la frontera con Ucrania, ya en suelo ruso, en horas. No se detuvo, continuó un avance entre vítores de muchos afines y mientras los soldados rusos les abrían las puertas, ¿eh? Llegaron a 200 kilómetros de Moscú.
Querían deshacerse de Wagner y el 24 de junio nos pusimos en marcha por la justicia. En las últimas 24 horas hemos llegado a 200 kilómetros de Moscú. No hemos derramado ni una gota de sangre de nuestros soldados y ahora ha llegado el momento en el que podría ser derramada.
Moscú decretó el estado de emergencia, empezaron las negociaciones entre bestias, te puedes imaginar. El presidente bielorruso, Lukashenko, un títere de Putin, se convirtió en un actor fundamental, comenzó a negociar con Prigozhin. 24 horas después, Prigozhin detiene a los suyos.
Comprendiendo la responsabilidad de que se derramará sangre rusa en uno de los bandos, giramos nuestros convoyes y partimos en dirección opuesta de acuerdo con el plan.
El acuerdo recogía que Prigozhin y aquellos mercenarios de Wagner que lo desearan se podrían exiliar en Bielorrusia. A los combatientes de Wagner se les dieron dos opciones: o unirse al ejército ruso o irse a Bielorrusia. Todo quedó en nada en cualquier caso. La rebelión finalizó, no se produjeron represalias, al menos inmediatas, pero los servicios secretos rusos aseguran que la causa criminal no se archivó.
Su última aparición.
Tras la rebelión, el paradero de Prigozhin se situó en Bielorrusia, con la sensación de que tanto él como sus mercenarios se iban a instalar en este país. De hecho, se emitió un audio desde allí donde aseguraba nuevas victorias en el frente contra Ucrania. Con esto parecía que salvaba y acababa con esos desencuentros con el gobierno de Rusia, pero días después, Lukashenko dijo que este tipo, Prigozhin, estaba en la propia Rusia. Fue en ese momento cuando se multiplicaron las confusiones, los dimes y diretes. ¿Era verdad? ¿O lo hacía para que el mundo no viera a Occidente más implicado en la guerra de lo que está? Lo cierto es que este lunes habíamos vuelto a tener noticias de él, hace nada, unos días. Reapareció en un vídeo en el que aseguraba encontrarse en África. Decía que estaba combatiendo contra el Estado Islámico, contra Al-Qaeda y otros bandidos.
Estamos trabajando. La temperatura es de 50 grados, como nos gusta. Wagner está realizando actividades de reconocimiento y búsqueda que hacen que Rusia sea aún más grande en todos los continentes. Y África aún más.
Chema Gil es profesor de estudios de seguridad, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Y siempre que hablamos de asuntos de internacional, que es lo suyo y lo nuestro, pues nos encanta que nos eche una mano. Chema, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Imagino que sorprendido nada, ¿no?
No. Sorprendido nada. Estamos hablando, es que has hecho una descripción de, estamos hablando de Rusia, de un país del que no vamos a tener ninguna información más allá de la propaganda que distribuye, ¿no? Y este Prigozhin, habéis hecho una descripción muy bien de los personajes que le acompañaban, pero hay que recordar que Dmitry Utkin, que le acompañaba en el avión, fue el verdadero fundador, el que creó Wagner y el que le puso nombre a esa PMC, a ese ejército privado, ¿no? Y no es menor que además le acompañara y haya caído junto con Prigozhin. Quiero decir que digamos que la cúpula máxima de Wagner ha quedado eliminada, ¿no?
Claro.
Y yo creo que aquí pues nos encontramos el método expeditivo tradicional que el Kremlin ha aplicado a cualquiera que le haya plantado la más mínima cara.
Ya sea con plutonio, abriendo una ventana o derribando un avión. No es la primera vez que lo hacía, por cierto.
Sí, pero...
si granda como un pato, Chema, si camina como un pato, si se comporta como un pato y si tiene así el pico y las patas, es un pato, ¿no?
Sí, sí, es un pato. No hay duda, ¿no? Yo además creo que Wagner, primero, sí es verdad que se habían desplazado y hay imágenes satelitales que así lo muestran, donde se formaron en Bielorrusia campamentos de Wagner cuando se van para allá, pero lo hecho verdad es que esos campamentos y esos acopios de armamento pesado, de vehículos y demás, ya no existen, se incorporaron a las fuerzas regulares. No creo que Wagner vaya a desaparecer como tal. Hay que recordar que, en teoría, estos ejércitos privados están prohibidos en Rusia, en teoría, según la ley. Pero lo cierto y verdad es que hay varias PMCs, como Patriot, Potok, Redut, alguna más, y en particular Patriot está vinculada al ministro Shoigu, ni más ni menos que la bestia contra la que combatía en todos sus discursos Prigozhin. Lo cierto y verdad es que yo creo que a tenor de lo que estamos sabiendo, de los testimonios de los aldeanos que vieron el incidente aéreo y demás, no parece que fuera un error del piloto ni nada de esto, sino que más bien parece que algún sistema de defensa antiaéreo ha derribado ese avión. Pero a saber, ¿no? Porque es que estamos ante un país donde ni el periodismo opera, claro, con libertad, claro, ni nadie va a dar cuentas de nada.
No, al que se le ocurra decir ni mu, pues ya sabe cómo acaba. Nosotros mismos se lo preguntamos a Zelensky hace un mes y tres semanas en Kiev. ¿Qué pasa con Wagner unos días después de aquella, entre comillas, rebelión? Y nos dijo, pues con Wagner pasa una cosa, pues que se han enfadado, porque si avanzan, los matamos. Si retroceden, porque han topado con la inteligencia ucraniana o americana, si retroceden les matan los propios rusos. Claro, la situación era insostenible, ¿no? Es que estamos hablando de bestias y más bestias, ¿no?
Sí, sí, es que estamos hablando de gente verdaderamente, en fin, muy, muy salvaje, ¿eh? Estos de Wagner, igual que lo han hecho otras PMC de otras partes del mundo, pero Wagner singularmente ha ejecutado acciones verdaderamente terribles. Pero has hecho una descripción que podría ser perfectamente la liberación de Stalingrado, ¿no?
Uh-huh.
Lanzaban a sus soldados incluso sin armamento y se parapetaban con metralletas para que esos soldados o fueran contra los alemanes, aunque fuera sin los Mosin Nagant, y si se volvían en retirada, pues los mataban ellos mismos. Quiero decir que la máquina de triturar carne de lo que ha sido Rusia en este enfrentamiento, en esta guerra de ocupación de Rusia, yo creo que se está aplicando como lo aplicó en el pasado.
Claro.
No estamos viendo una guerra supermoderna, es verdad que sabemos de la inteligencia satelital, de señales, etcétera, que se pueda estar aplicando, pero hasta ahora lo que hemos visto ha sido una guerra de frente, de mucha artillería, una guerra como muy tradicional, ¿no? No hace tanto tiempo había gente que hablaba de que las guerras ya poco menos que serían incruentas y todo sería casi informatizado y... No, estamos hablando de una guerra absolutamente brutal que ha acabado con la vida de miles de personas, millones de desplazados, y Rusia en eso se está empeñando como se ha empeñado siempre.
Sí, una guerra decimonónica, casi de trincheras. Yo lo he visto allí mismo y son trincheras de la Primera Guerra Mundial. Precisamente hablando de la guerra, Chema, una actitud como esta, el pato que parece un pato y que es un pato, ¿demuestra fuerza hacia sus enemigos o debilidad? Yo me inclino por lo segundo también.
Yo me inclino porque el tener que recurrir a métodos tan expeditivos, si es que fuera lo que ha sucedido, que es lo que parece, desde luego... Sí. Yo me inclino a que esa debilidad le lleva a lanzar un mensaje a todo el mundo, ¿no? Como para recordar que quienes mantienen el poder y que quien se enfrenta a ese poder pues va a caer sí o sí. Mucho se ha tardado, ¿no? Yo pensé que acabaría en la cárcel como el general que le apoyó en esa revuelta, estando en Moscú, ¿no? Yo creí que iba a ser como bastante más inmediato. Yo creo que volver a querer el protagonismo de la dirección de operaciones de todas las acciones de influencia que Rusia está haciendo en Mali y en otras zonas de África, yo creo que eso definitivamente le ha llevado a ser expeditivamente eliminado, claro, del espectro porque se está jugando muchos intereses que seguramente la gente no ve a primera vista, pero estamos hablando de recursos minerales, estamos hablando de tierras raras, estamos hablando de una guerra de influencia en una zona del mundo, en toda el área saharo-sahariana y más, en muchos más países también de África, para beneficio propio de los intereses que se defienden por parte de estas PMCs, normalmente vinculados a oligarcas cercanos a Putin, y también para debilitar la posición de Europa en África.
Continuará y seguiremos estudiando. El mundo está apasionante para lo bueno y sobre todo para lo malo. Profesor Chema Gil, como siempre, muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, Chema. Adiós, buenas noches.
Un abrazo.
El grupo Wagner.
Lo planteaba Chema. ¿Ahora qué va a pasar con los Wagner sin sus jefes? No se sabe realmente el número, pero se calcula que solo en Ucrania había 50.000 mercenarios. No estamos contando los que están en África. La primera reacción de estos se ha publicado en Twitter.
Ahora se habla mucho de lo que hará el grupo Wagner. Vamos a deciros una cosa. Estamos comenzando. Preparaos.
En el vídeo que escuchas, publicado en redes, varios hombres enmascarados parecen prometer venganza contra Moscú. Ahora se habla mucho de lo que hará el grupo Wagner. Una cosa podemos decir y es que estamos empezando, aseguran. Prepárense. ¿Qué es o qué queda de Wagner? Bueno, es una empresa militar privada. Es un eufemismo, son una panda de mercenarios salvajes que actúan en favor de Putin. Esta fuerza paramilitar no tiene carácter oficial, pero sí es de facto un ejército privado de Putin. Son las tropas que despliega por el mundo, que actúan bajo sueldo de allanarle el camino, de machacar lo que sea preciso, planchar el objetivo. El grupo Wagner está o ha estado presente en Ucrania, Libia, Mali, Venezuela, República Centroafricana. Precisamente en este país se encuentra a Monseñor Juan José Aguirre, nuestro amigo Juanjo, es el obispo de Bangasú.
Rusia es un país en expansión. Ya sabéis que hay muchos países en África, varias decenas, al menos 15, que dependen en su economía de Rusia, que Rusia ha llegado hace muchos años, 15 años, por ejemplo, en Angola, y Rusia está explotando el petróleo, poniendo un presidente títere, como en Angola, en Sudáfrica, en Gabón, en Camerún. También está muy liada con Marruecos, sobre todo con Argelia. Y pues cogen el petróleo, se llevan el 95% de lo que explotan en esos países y dejan las migajas, que es el 5%, que puede hacer mucho bien a un país de África. Ese 5% puede hacerle las carreteras, las escuelas, los hospitales y pagar a los funcionarios durante los meses del año.
Monseñor Aguirre los conoce muy bien, de hecho pudo observarles casi como vecino durante varios días en una de sus bases en África.
Los rusos llegan con sus aviones, con toda su logística, y estos Wagner pues son soldados normales. Cogieron la misión de Bakuma, en la casa de los padres y las hermanas, y se instalaron durante 7 meses. Yo pude entrar cuando fui a dar confirmaciones y me dejaron una habitación. Entonces vi como estos Wagner soldados, pues ya soldados muy normales, que hacían sus juegos, hacían mucha gimnasia, fumaban mucho, cantaban música, oían música de reggaetón. Lo normal en chavales jóvenes de 20 años, 25 años, hacía calor, entonces estaban todos despechugados y simplemente pues esperando que los trasladaran al frente o a sitios más, en donde, más peligrosos, en donde allí sí se muestran auténticamente mucho más contundentes. Son soldados y simplemente pues obedecen órdenes, están muy bien preparados, muy bien armados, y hay un general que los manda aquí en Centroáfrica.
La relación de Putin y Prigozhin era una relación meramente de intereses. El presidente ruso les mantiene a sueldo y Wagner pues facilita el camino en su objetivo expansionista.
Rusia quiere expandirse. Y hace 3 años llegó a Centroáfrica simplemente pues para cambiar a los franceses. Centroáfrica le dijo que no a Francia y a la Unión Europea y a Occidente, que no llevamos 60 años con Francia y con la democracia y que queremos cambiar, Centroáfrica quiere cambiar. Entonces llega Rusia con sus soldados Wagner, que es una empresa de mercenarios rusos, una empresa privada. Entonces llegan, explotan la situación de desacuerdo con Francia y se meten ellos, ponen a un consejero en la presidencia y prácticamente empiezan a dirigir el país. Lo primero que buscan es formar a las Fuerzas Armadas Centroafricanas y luego pues buscan tener sitios de minerales, de oro, de diamantes para poder explotar y enviar directamente a Rusia.
Tal y como nos cuenta Juanjo Aguirre, los Wagner también se han visto superados en África.
Estos soldados Wagner, que en principio vienen en nombre de Rusia, pues quieren también tener la seguridad de invertir en un país que les va a permitir su estancia durante muchos años. Así que una democracia que cambia cada 5 años no les conviene. Así que están intentando cambiar la constitución para llegar a ser presidentes títeres, pero presidentes durante muchos años, como es el de Guinea Ecuatorial, el de Camerún, el de Angola, el de Gabón. Son ya personas con 80, 90 años incluso, y que simplemente son títeres del gobierno ruso.
El protocolo Rusia-Wagner era muy claro. Los mercenarios allanaban el terreno, sembraban la inestabilidad para acabar con la democracia, colocar a un títere. ¿Para qué? Para establecer una dicta blanda que pueda ser más estable para las inversiones rusas, para que exploten el terreno, dejando a los africanos otra vez con las migajas de sus recursos. Mira, hace justo un par de meses, coincidiendo con la rebelión de Prigozhin, tuve la oportunidad de visitar Kiev y entrevistar al presidente Zelensky. En la charla pude hablar con él sobre el grupo Wagner. Le pregunté sobre cómo veía lo que se había denominado un golpe de Estado contra Putin.
Y mucha gente apoyó a Prigozhin en Rusia y una gran parte sigue apoyando a Putin.
Además nos contó cómo era el comportamiento de los Wagner en el frente de batalla.
Los Wagners que estaban en el este, de Ucrania tenían una sola salida, no podían renunciar. Ni siquiera cuando se les reclutaba desde las cárceles. Es incorrecto decir que teníamos ninguna elección. Tenían que ir a la batalla, tenían que avanzar y tenían que saber que no pueden parar. Los vimos avanzar, vimos drones desde la inteligencia que iban en línea hacia adelante y los atacábamos y la mayoría de ellos perecían,
ті, хто залишалися, вони не поверталися.
Los que se quedaban no volvían atrás, seguían avanzando. ¿Por qué?
Якщо ти йдеш вперед до нас, ми знали, що вони можуть попасти в
полон. Que podían
quedar
prisioneros, podían estar heridos.
Y una vez prisioneros,
quedarían para siempre prisioneros y tenían la posibilidad de sobrevivir. Pero oportunidades de volver sin haber cumplido la misión que se les imponía, no las
había.
Al volver atrás, a sus fuerzas amigas, a sus militares, se les mataba.
En aquella entrevista, cuando le preguntamos a Zelensky sobre cómo se sentía al ser el hombre más amenazado del mundo, nos dejó una reflexión que hoy, a pesar de lo que ha hecho Putin con Prigozhin, conviene recordar.
Que Putin está más amenazado que yo.
Честно.
Honestamente se lo digo.
Чому?
¿Por qué?
Тому що мене хочуть вбити тільки в Росії, а його хочуть вбити весь світ.
En Rusia, pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
Interesante reflexión, ¿eh? Un pato con pico y con patas de pato anda como un pato, dice Cuacuá. Seguro que es un pato. Lo que le ha pasado a Prigozhin, seguro que viene del Kremlin.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El precio de los combustibles vuelve a subir por séptima semana consecutiva. Hoy pagamos el litro de gasolina a 1,70€, el diésel a 1,60€. No veíamos estas cifras desde noviembre del año pasado, cuando todavía teníamos la bonificación de los 20 céntimos del gobierno. Hoy, llenar el depósito nos cuenta de media unos 90€. 6 más de lo que nos contaba en el mismo periodo de 2022. Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿por qué? ¿Por qué ha subido el precio en las últimas semanas?
Bueno, pues la principal razón es el aumento de la demanda. Seguimos en temporada turística, seguimos moviéndonos con el coche y eso hace que necesitemos llenar más a menudo el depósito. A mayor demanda, mayor precio. También hay otra razón y es que los países de la OPEP, los productores y exportadores de petróleo, controlan el nivel de producción para condicionar el precio. Nos lo ha contado Víctor García, es el secretario de la Asociación de Gasolineras de Madrid.
En los países de la OPEP, luego todos 2 millones de producción, que bueno, casi un 2 o un 3% de la producción mundial, y Rusia también ha recortado 500.000 barriles, la demanda de China y de India es bestial, y bueno, al final pues hay menos oferta, la misma demanda o más, el precio sube.
¿Podemos predecir cuándo se va a frenar esa subida de precios?
Bueno, es muy difícil de saber porque la cotización del petróleo es diaria, depende de muchos factores y de muchas decisiones políticas y geoestratégicas. Lo que está más o menos claro es que hasta que no termine el verano los precios no se van a relajar.
Mañana la electricidad nos da un respirito, pagaremos el megavatio hora a 111€. Esta semana nos hemos vuelto a apretar el cinturón al ver la factura, con cifras que no veíamos desde marzo. Parece que el precio empezaría a bajar, pero eso sí, sigue por encima de los 100€.
Igual que con los combustibles, el aumento de la demanda por la ola de calor, sobre todo por los aires acondicionados, había disparado la factura. Ahora parece que como mañana va a remitir este calor infernal de los últimos días, el mercado ha respondido. También hay otro factor, el precio del gas natural había subido mucho en los últimos días, porque 2 plantas australianas amenazaban con ir a huelga en septiembre, lo contamos esta semana. Ahora parece que las empresas han conseguido llegar a un acuerdo con los trabajadores y esto ha favorecido a que caiga el precio del gas.
Más cosas. Las empresas privadas suben un 27% más los sueldos que las empresas públicas. El avance salarial en las empresas públicas no llega al 2,5, en las privadas es superior al 3. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Es una desigualdad que también se observa cuando comparamos el sueldo medio. Mientras que un funcionario cobra 1.650€ al mes, un trabajador de una empresa privada gana un 13% más, 1.900€ de media. Esta brecha salarial se explica principalmente por la dificultad que tienen algunas empresas para cubrir determinados puestos de trabajo. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Siempre que hay una escasez de profesionales, en cualquier sector, en cualquier posición, todas las empresas lo que van a hacer es incrementar el salario para conseguir atraer y comprometer a esos profesionales.
El sector de la hostelería, el tecnológico y la agricultura son las actividades en las que más ha crecido el salario medio. Pero estas subidas no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido desde que comenzaron a encarecerse los precios. Por eso los expertos recomiendan ofrecer salarios competitivos, no solo para mejorar nuestra capacidad de compra, sino también para que las empresas puedan atraer al mejor talento.
Hablamos de política. El calendario electoral va a obligar a prorrogar los presupuestos del Estado. Habría que presentarlos el 30 de septiembre como tarde. La primera votación de la investidura de Feijóo sería el 27, por lo tanto imposible. Bueno, desde el gobierno en funciones dicen que los están preparando. María Jesús Montero sigue siendo ministra de Hacienda.
La voluntad del gobierno es poder aprobar los presupuestos en tiempo y en forma para que entren en vigor el 31 de diciembre. Es evidente que el calendario lo puede retrasar, pero ya le puedo decir que venimos trabajando en el proyecto de presupuesto.
Por favor, que vuelva a ser portavoz del gobierno ya. Con urgencia. ¿Qué supondría prorrogar los presupuestos, Carmen?
Bueno, pues que no vamos a presentar a tiempo.
No te rías.
Las cuentas, me río siempre contigo. Las cuentas que nos pide Bruselas, te recuerdo que nos exige reducir el nivel de gasto en casi 10.000 millones de euros, también la deuda y también el déficit. En estos casos no se puede hacer mucho, los presupuestos no se pueden aprobar en el marco constitucional y lo único que se podrá hacer será ir poniendo parches, reducir poco a poco el gasto sobre la marcha. Eso sí, en el momento en el que se forme gobierno, se podrán redactar esas nuevas cuentas.
Bueno, esto en cuanto a política nacional. En Europa, a partir de mañana, va a entrar en vigor la ley de servicios digitales. Es la primera que va a poner límites al contenido ilegal y a la desinformación de las grandes plataformas, ojo, como Google o Meta.
Sí, por primera vez estos gigantes tecnológicos van a estar obligados a eliminar rápidamente el contenido ilegal que denuncian los usuarios o a moderarlo a través de la inteligencia artificial. En este caso, el usuario deberá conocer por qué se ha moderado ese contenido. La norma también lucha contra la desinformación. Aquí está incluida la propaganda rusa y obliga a ofrecer contenido que no tenga nada que ver con nuestros perfiles. Es decir, que no se marque de forma estricta un solo algoritmo.
Y por último, Carmen, estos últimos días estamos conociendo los resultados de los principales indicadores. Todos coinciden en que se acerca una contracción en los próximos meses. El último, la OCDE, que habla de las exportaciones del G20, caerían un 3%.
Y lo peor de estos datos que estamos conociendo es que se repiten a nivel mundial, no solo en Europa o aquí en España, y es que todo el aguante que estaba teniendo la economía y toda la recuperación después de la pandemia está empezando a caer. El principal motivo es que las consecuencias de la subida de los tipos de interés se empiezan a notar ahora en todo el mundo. Eso sí, en España no se prevé que caigamos en recesión.
Vamos a por la invitada.
Vamos.
El calor y la sequía están haciendo estragos en el campo. Los embalses están al 39% de su capacidad de media en toda España. Los agricultores tienen que recoger la cosecha cuanto antes para evitar que se deteriore. Por eso las miradas están puestas en la vendimia. Lo habitual es que la uva se recoja en septiembre, pero desde hace un par de años los plazos se han adelantado. Hasta ahora, hasta mediados de agosto. Abel Torres es gerente de unos viñedos en Aldea Nueva de Ebro, en La Rioja.
Planteamos vendimia nocturna. Empezamos a recoger la uva a las 6 de la mañana, que es la integral térmica más baja en cuanto a la uva, y paramos la bodega a las 10. Paramos la bodega de recibir la vendimia de Cádiz a las 10. Y ahora hemos empezado a coger algunas variedades de viñedos viejos que paramos, cerramos la bodega a las 2 y de vendimiar paran a la 1.
Claro, esto afecta directamente al producto, a la uva.
La verdad que la uva está aquí en La Rioja sanísima, veníamos con una maduración muy buena. Bueno, pues esto evidentemente lo que puede hacer es acelerar la maduración. Ya mañana cambia, la viña, la planta de la vid es muy dura, de las plantas más duras que hay. Y estamos todos con la ilusión de que se resume un clima de temperaturas, sobre todo nocturnas, fresquitas, para que la planta respire y podamos tener un final de maduración.
En Jumilla, en Murcia, este año han tenido que empezar 5 días antes respecto al año pasado, pero también tuvieron por entonces que adelantar la anterior campaña. Elena Pacheco es la propietaria de Bodegas Viña Elena. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar
gracias
con vosotros.
Gracias por atendernos, Elena. Oye, ¿cómo está yendo la cosa y cómo han cambiado los plazos?
Bueno, pues la cosa cada vez se complica un poco más, ¿no? Y nos hace reflexionar mucho sobre qué tipo, qué variedades y qué sistemas de cultivo tener, ¿no?, en la zona. Los plazos, pues el año pasado nos adelantamos 4 o 5 días en vendimia y este año pues concretamente 5 días. El 3 de agosto estábamos vendimiando las primeras variedades blancas. Entonces, bueno, los periodos de calor y de sequía extrema que estamos teniendo pues son cada vez más largos y se sufre.
Claro.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo afecta esto a la calidad de la uva? ¿En qué lo notamos?
Bueno, a la calidad de la uva, concretamente es, en cuanto a sanidad, está perfecta, pero es como que su ciclo de vida se acelera, ¿no? Es como cocinar a fuego rápido una comida o fuego lento de forma pausada, ¿no? Se completa perfectamente. su cocción. Pues igual pasa con la uva, estos calores tan radicales y por las noches realmente no hay contraste térmico, pues hace que la uva pues no termine de madurar y enseguida empiece la deshidratación. Pero bueno, para eso estamos ahí nosotros.
Hablando de vosotros, Elena, tenéis una bodega familiar, pero claro, yo me imagino entre los costes, la inflación, la sequía, ¿cómo lo estáis pasando? Eso al final repercute en todo, en el precio, en el consumo, en todo, ¿no?
Sí, está siendo un año de los más duros que yo recuerdo. Tercera generación al frente de la bodega y hay una serie de circunstancias que se están alineando para hacer difícil el día a día, ¿no? No solamente a nosotros, sino pues a nuestros viticultores en general, que no vemos. Siempre dicen que los agricultores nos lamentamos y nos quejamos mucho, pero realmente es que tenemos motivos, ¿no? Porque es difícil encontrar rentabilidad en el campo y en la agricultura y no hay traspaso generacional y creo que no va a haber tampoco como esto siga así. O sea, es difícil. Ahí hay que reflexionar muchísimo cada día, cada paso que damos y cada planificar muy bien actuaciones de futuro.
Elena, y si la anterior campaña, la anterior vendimia se adelantó, esta también se ha adelantado, ¿qué podemos esperar si la situación sigue así para la próxima? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Pues no sé, siempre tenemos la esperanza de que es un ciclo climático y que puede ser que nuestros cultivos realmente están adaptados en esta zona de Jumilla a la sequía. Nuestra variedad de uva principal, la Monastrell, necesita muchas horas de sol para madurar. Entonces hay que confiar que son unos cultivos muy resistentes, que están preparados para aguantar el calor y la sequía, pero bueno, siempre con un límite, ¿no? Con un estrés moderado y confiar que haya un cambio de ciclo, pero no sé, hay que reflexionar y sobre todo si transformar también las fincas, posiblemente pensando en variedades pues resistentes a la sequía y a las altas temperaturas.
Nos encanta hablar del sector primario, de la industria española y en este caso el vino, pues faltaría más. Elena Pacheco, propietaria de bodegas Viña Elena en Jumilla, en Murcia. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches, Elena. Chao.
Buenas noches.
Adiós, Elena.
Adiós.
Como cada jueves, en La Linterna dedicamos este espacio a los emprendedores en nuestro país. El primer invitado es José Julio Becerril, cofundador y CEO de Alin Viking. Se escribe así, no sé cómo se pronuncia. José Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Viking.
Hola. Perdona, José Julio, no te había escuchado. Alin, ¿cómo es?
Alin Viking.
Alin Viking, perfecto. Oye, ¿qué es Alin Viking?
Bueno, Alin Viking es una aplicación móvil cuyo objetivo principal es cubrir las necesidades y deseos de la comunidad ciclista en general, desde generar salidas, poder encontrar compañeros del mundo del ciclismo en aquella ciudad donde vaya, de cualquier parte del mundo, hasta fundamentalmente proteger su bicicleta de los robos en caso de que por desgracia pues se la roben o la pierda, que la puedan encontrar sin ningún tipo de problema.
José Julio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo surgió la idea de Alin Viking?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, la idea surgió como yo creo que como tantas ideas que surgen en empresas que luego pues destacan en el mercado. Por casualidad, me robaron a mí la segunda vez dos bicicletas, la mía y la de mi hijo, una noche cuando estábamos de veraneo en un camping y bueno, cuando te roban una bicicleta no solamente te roban una bici, te roban a los que somos ciclistas, nos roban pues esto, una forma de ser, una forma de entender la vida. Claro, nos dejaron en el verano del 2020 sin bicicleta, después de pandemia no podíamos comprar ninguna bici porque en aquellos tiempos no había bicicletas en el mercado y claro, en aquella época mi hijo tenía 10 añitos, yo salía con él las primeras veces estas sesiones de padre e hijo por la montaña. Y claro, nos quitaron no solo las bicis, sino nos quitaron ese verano juntos con esta pasión que nos une. Fui a denunciar a la Guardia Civil y cuando terminé la denuncia me di cuenta que nunca le iba a recuperar, porque era imposible que se pudiera encontrar la bicicleta o que un usuario que la fuera a comprar en los mercados de segunda mano o a la pobre de esta historia. que pudiera saber si ese cliente era robado o no. Era imposible, tecnológicamente hablando. Y entonces, como yo estaba dirigiendo una empresa tecnológica, pues se me ocurrió la idea de utilizar la tecnología blockchain y montar una aplicación precisamente para poder trazar las bicicletas en caso de que te las robaran, poder marcarlas y que cualquier usuario, a través del número de serie que todas las bicis llevan, las pudiéramos encontrar. Y de ahí, pues fue evolucionando una aplicación donde el objetivo es que todos los ciclistas encontremos cualquier funcionalidad que en la que queramos utilizar.
Te iba a preguntar, José Julio, has recalcado todos los ciclistas, no solo profesionales, también aficionados, sobre todo aficionados.
No. Sí, fundamentalmente esto no es una aplicación para deportistas profesionales, aunque sí que tiene un fortísimo componente en las métricas del deporte, tanto las activas de la propia bicicleta como las de tu propio cuerpo, corazón, que te permite seguir una traza de tu actividad deportiva y la de tus compañeros cuando haces esas quedadas con nuestra aplicación en conjunto, sino también para cualquier otro tipo de ciclista urbano, el papá que sale con el niño y que quiere hacer una salida en conjunto y que luego quieren ver sus rutas y sus recorridos de forma divertida cuando están en casa, poder hacer una... Si se te pincha una rueda y estás solo o no tienes nada para cambiar, poder darle un botón y que te puedan ayudar la gente que está alrededor. Es una aplicación que no solo es para el deportista profesional, ni mucho menos, es para cualquier tipo de ciclista.
Uh-huh. Sí. Carmen.
José Julio, ¿y dónde os podemos encontrar? ¿Dónde estáis?
Pues Carmen, mira, la sede principal... la tenemos en el puerto de Alicante, en el mismo puerto, una habitación preciosa ahí al lado del mar, pero realmente donde nos podéis encontrar es en Internet, en la Apple Store y en la Google Play, donde cualquier usuario se la puede descargar. All in Biking, en allinbiking.com, claro, nuestra página web.
All in Biking.
Sí. A-L-I-N... Viking, como tú muy bien lo has dicho.
Tal cual, todo lo que tiene que ver con montar en bicicleta. José Julio Becerril, cofundador y CEO de All In Biking. Gracias y suerte.
Gracias, Carmen, gracias, Ángel.
Gracias. Adiós. Hasta luego.
Suerte, amigo, buenas noches. Gracias. Nuestro segundo invitado es Alfonso Iglesias, fundador y CEO de Shameless. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas. Encantado de estar aquí, muchas gracias.
A ti por acompañarnos. Lo he dicho bien, ¿qué es Shameless?
Bueno, has estado cerquita.
A ver.
Has estado cerquita. Nosotros somos Shameless Collective, somos una marca de ropa urbana, podríamos decir. La realidad es que, bueno, ya llevamos 9 añitos, somos el sueño de un chaval de 16 años, que solemos decir, o somos el hijo o la hija de cualquier padre o madre. La realidad es que, bueno, es un juego de niños, pero al mismo tiempo, con el tiempo hemos visto que poquito a poquito hemos podido crear una empresa, hemos podido sacar adelante un proyecto muy guay y con el que a día de hoy podemos ir poquito a poquito creciendo.
Uh-huh. Alfonso, con 16 años montasteis esto, nos lo has dicho. ¿Cómo surgió la idea?
Pues, bueno, yo la verdad es que en el colegio era un poquito cafre. Sí que es verdad que, bueno, el tema de estudiar se me complicaba un poquito. Siempre he sido un chaval bastante inquieto, he sido muy creativo. Y la realidad es que, bueno, en clase de informática... yo siempre me ponía en la esquina para intentar evadir un poquito al profesor y bueno, en clase de informática, en vez de hacer lo que tenía que hacer en clase de informática, me dedicaba a diseñar camisetas y sudaderas. Con lo cual, bueno, es lo que... El juego de niños de un chaval de 16 años lo que al final acabó llevando que a día de hoy sigamos aquí luchando.
Oye, Alfonso, para ser emprendedor en España, ¿hay que ser superhéroe?
La verdad es que...
Te ríes por no llorar, canalla.
Me río por no... Efectivamente. La realidad es que, por desgracia, hay muchas veces que con mis socios nos hemos planteado irnos fuera. La realidad es que es una pena que en este país, a día de hoy, todavía no haya las suficientes ayudas para que podamos seguir luchando y seguir creciendo, sobre todo incluso, además... los más jóvenes, que al final somos en muchas ocasiones los que más fuerzas tenemos, los que más ganas tenemos de sacar algo adelante, y sería genial y sería brutal que tuviéramos la oportunidad de tener un montón de ayudas para poder seguir creciendo.
¿Y cómo ha ido evolucionando la marca desde los 16 años que empezasteis hasta ahora?
Bueno, la realidad es que con 16 años para mí era un hobby, la realidad es que era un juego. A día de hoy es un... No puedo compararme con Amancio, evidentemente, pero la realidad es que somos una empresa hecha y derecha, día a día trabajamos, disfrutamos del camino, que al final hay muchas veces que parece que no, pero es muy importante. Y bueno, poco a poco el sueño del chaval de 16 años, el juego, el intentar evadirse de lo que en ese momento tocaba, es lo que a día de hoy se ha convertido en una realidad y con lo que nos divertimos un montón. La realidad es esa.
¿Hacia dónde queréis ir? ¿Cuál es la evolución de una empresa como esta?
Bueno, por desgracia o al mismo tiempo, gracias a Dios, tenemos mucho competidor en el mercado. Pero eso es algo que al mismo tiempo nos aporta un montón de cosas, porque sabemos que hay un montón de mercado en este país y sobre todo a nivel europeo. A día de hoy pensamos en crecer a nivel nacional, pero al mismo tiempo no podemos dejar de mirar a nivel internacional, porque bueno, la realidad es que en otros países hay un montón de, bueno, o por lo menos el nivel adquisitivo es superior a España, por la realidad es esa, con lo cual no nos cerramos fronteras, estamos intentando dar un paso adelante y poder luchar por vender fuera también, y al mismo tiempo empezamos a meter cabeza en puntos físicos, en multimarcas, para porque la realidad es que nos hemos dado cuenta que nosotros en las cortas distancias ganamos un montón, con lo cual queremos intentar entrar en puntos físicos para poder llegar al cliente de primeras.
Y Alfonso, entonces, ¿dónde os podemos encontrar? Por lo que nos estás contando, hay muchos sitios, ¿no?
Bueno, pues a día de hoy en redes sociales, sobre todo, ya son más de 120.000 personas. Estamos muy contentos de decir que hemos pasado los 100.000 seguidores en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como en LinkedIn. Nos llamamos Seamless Collective. Al mismo tiempo, os podéis pegar con nosotros por mensaje directo en todas las redes o mandarnos correos en hello@seamlesscollective.com, y ojalá dentro de muy poquito en un punto físico. Sí que es verdad que es un sueño, pero la realidad es que vamos a seguir luchando para intentar conseguirlo.
Qué bueno, es lo que tenéis los superhéroes. No sabéis hacer otra cosa más que currar y luchar, pues oye, pues eso. Alfonso Iglesias, fundador y CEO de Seamless. Gracias y toda la suerte, amigo.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias por acompañarnos, chao. Lo dicho, superhéroes. Carmen, que mañana más.
Mañana más, Ángel, qué bien que estés aquí.
Venga, buenas noches. Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés euforia, si tenés emoción,
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.